La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central.
Presentan ACN al oído, información de los hechos noticiosos de la semana con una perspectiva analítica y crítica. Dirige y presenta Cristian Aguiar.
Concéntrica ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
Buenos días a todas las personas que nos están escuchando aquí en ACN al oído, un programa más hoy jueves 12 y 6 de la tarde, con un día bastante agradable, bastante despejado, con un harto sol. Digamos que en esta semana ha hecho bastante sol, bastante buen clima para lo que es Bogotá normalmente. Entonces sí, pero voy a presentar a mis compañeros de mesa. Primero voy a presentar a alguien que regresa, que no estuvo en el programa de hace 8 días. Cristian, ¿cómo estás?
Bueno. Radio escuchas que siempre nos sintonizan los jueves a las 12 del mediodía por Sintopía Radio y que también nos escuchan a través de las diferentes plataformas que tenemos en podcast, en formato podcast, en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, entre otras, siempre conectados desde las 12 del mediodía. Y sí, pues encantado de volver a estar aquí en ACN al oído, hoy con temas bastante interesantes. Tendremos un experto para hablar de lo que está sucediendo con el dólar en nuestro país. Tendremos también un espacio con los semilleros, con algunos de los semilleros. Plan Central, también les tenemos diferentes planes para realizar. Y bueno, está bastante nutrido nuestro programa del día de hoy. Invitarlos también a visitar nuestra página en internet, concentrica.ucentral.edu.co, donde tenemos pues toda la información o parte de esta información que estamos dando hoy. Entonces seguimos saludando a los que están ahí en la mesa de trabajo, Sebastián.
Así es, vamos con David Martínez. David, ¿cómo estás?
Hola, Sebastián. Hola, Cristian. Qué chévere volver a tenerte de nuevo. Y como tú muy bien lo dices, ya pasamos esa temporada de lluvia. Estamos de nuevo con otro aire, con otro ambiente. Regresamos con un nuevo clima y venimos recargados de demasiados contenidos y de temas demasiado importantes para esta sección de ACN al oído en el día de hoy. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, buenos días a todos mis compañeros de mesa, feliz de estar acá una vez más en ACN al oído, muy feliz que Cristian haya vuelto al programa el día de hoy, que nos esté acompañando para estas entrevistas que tenemos con, ya habíamos mencionado, pues al experto y a los del semillero. Quiero saludar a Daniel, ¿cómo estás?
Hola, bien, feliz otra vez de ya estar aquí oficialmente, mi segunda semana oficial, entonces
el nuevo integrante de ACN al oído.
Ando contento.
Sí, Daniel ya es un recurrente y también pues le mandamos un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este programa interesante, pero pues primero vamos a ir con una pequeña pausa musical y ya venimos con todos los temas de ACN al oído.
Concéntrica ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
Concéntrica. En ACN al oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto.
Bueno, y regresamos aquí a ACN al oído. Estamos escuchando una canción que se llama Dinero, una canción hecha por Trinidad Cardona, una canción que justamente tiene pues un poquito de relación con lo que vamos a hablar el día de hoy, y es este tema de la subida del dólar. Entonces, David, cuéntanos inicialmente todo este tema de la subida del dólar.
Bueno, acabamos de llegar de una subida del dólar histórica en Colombia, llegó prácticamente a los 4.630 pesos, por ahí está el rango, y es una subida que ha impactado demasiado, se han generado varios rumores alrededor de ella, que la elección pasada a la presidencia de Gustavo Petro tuvo que ver. Esas son dudas que vamos a ir resolviendo a lo largo de esta sección de Aula y Asfalto en el día de hoy con nuestro invitado Alan Echeverry. Y además de eso, también las personas que de pronto están pensando en salir del país en este momento, a cuánto está el dólar, porque sin embargo ha sido una subida y una bajada del precio constante. Además de eso, también pueden ver en nuestro portal de internet, durante esta semana va a salir un artículo totalmente dedicado a la subida del dólar. Y además de eso, también mencionarles que trabajamos en un proyecto que se llama Now Media TV, en una alianza con un canal de Estados Unidos, de Houston, para ser más exactos, y allí también estamos hablando de este tema que también afecta en especial a la economía colombiana. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy, Alan?
Hola a todos y todas, muchas gracias por la invitación. Bien, un poco preocupado por la subida del dólar, como todos y todas. Y vengo acá a explicarles por qué razón la vida se está tornando un poco más cara en los últimos días.
Alan, ¿me escucha?
Sí, te escucha perfecto.
Bueno, listo, ahí nos escuchan, listo. Alan, yo quiero empezar preguntándole, bueno, ¿por qué la gente del común, bueno, no ven noticias cada día, oiga, está subiendo, que sube el dólar? ¿Cómo afecta la subida del dólar a la persona del común, que pues no tiene relación todos los días con esta moneda?
Vale, esa es una muy buena pregunta. En primera instancia, hay que reconocer que la producción de mercancías industriales y la producción de alimentos en Colombia es más bien bastante precaria, ¿sí? A comparación del nivel de producción de alimentos de Estados Unidos, Francia, y a comparación pues de la producción de automóviles y bienes tecnológicos producidos en el sudeste asiático. Bueno, todo esto, ¿por qué es relevante? Porque gran parte de los productos del consumo de primera necesidad son importados. El 30% del volumen de alimentos que comprende la canasta familiar son importados. Por tanto, frente a un incremento del valor del dólar, la canasta familiar absorbe consigo mayores costos de transporte y mayores precios comerciales que impacten directamente en el salario medio de los trabajadores y trabajadoras del país. Y además, como acá no producimos ni portátiles ni bienes de capital, la compra de electrodomésticos, automóviles, maquinaria, etcétera, y por supuesto insumos para la producción agrícola, se torna más costosa. Por lo tanto, cualquier tipo de mercancía de consumo absorbería el incremento del precio y pues eso golpea directamente al bolsillo de cualquier persona.
Así bueno. Es, si bien el dólar, la gente del común no lo usa, pero sí, como bien ya nos explicó nuestro experto Alan Echeverry, que nos tenemos hoy como invitado, economista y profesor de la Escuela de Negocios ENEX de la Universidad Central, nos cuenta y nos va a seguir dando las razones del por qué pues esta subida está afectando el bolsillo, ¿no? Finalmente, el bolsillo del consumidor de a pie, de la persona, del estudiante que nos está sintonizando, pues se va viendo afectado a medida que la volatilidad de esta moneda pues vaya hacia arriba, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué el tema de la subida? O sea, inicialmente se hablaba del cambio de gobierno, de la llegada de Gustavo Petro, pero ¿qué nos puede decir, Alan, en realidad si esto afecta o cuáles son las causas? Porque sabemos que no es solo una de las causas, sino hay muchas. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas principales causas que nos puede explicar de este movimiento de subida del dólar en las últimas semanas?
Vale, primero, podemos notar causas de corte estructural que no obedecen única y exclusivamente la coyuntura electoral, y también podríamos identificar causas coyunturales que obedecen no necesariamente a la coyuntura electoral, sino a las decisiones del Banco Central en Estados Unidos. En primera instancia, en los últimos años, desde el 2009 adelante, es decir, desde la crisis del 2009 en adelante, la producción industrial de Estados Unidos y del sudeste asiático se ha venido reduciendo. Y dicha producción no ha recuperado el ritmo normal de la dinámica de coyuntura normal en materia de crecimiento económico. ¿Por qué eso es importante? Porque Colombia, Argentina, Brasil, Chile y la mayoría de países latinoamericanos exportan materias primas. Y las materias primas son los principales bienes que son demandados por el sector industrial del norte global. A raíz de una caída de la producción industrial en Estados Unidos y en Asia Oriental, el volumen y el precio comercial de las mercancías que exporta Colombia, ¿cuáles son? Oro, carbón, petróleo y níquel, se ha venido deprimiendo en los últimos años. Por tanto, las reservas internacionales, es decir, la acumulación de dólares, se ha venido reduciendo y esto hace que el peso colombiano se haya venido depreciando. En otras palabras, parte de las causas no obedecen al control directo del gobierno nacional, sino obedecen a las dinámicas del ciclo económico internacional. Eso en términos concretos. Y en términos coyunturales, la inflación en Estados Unidos ha crecido de manera exorbitante en los últimos meses por un sinnúmero de razones que están asociadas a la pandemia y a la emisión de moneda. La Reserva Federal acaba de incrementar las tasas de interés y al incrementar las tasas de interés, los bonos del Tesoro de Estados Unidos son más atractivos para los inversores internacionales. Por tanto, los tenedores de bonos de Colombia, los bonos TES, deciden vender sus ganancias y vender sus bonos TES, reclamar esa plata en dólares y luego irla a invertir directamente hacia la compra de bonos del Tesoro en Estados Unidos, generando una presión a la depreciación de la moneda. Esto es un poco complicado, pero a lo que voy en este caso es a señalar las cuestiones estructurales que no dependen única y exclusivamente del ciclo electoral, como algunos comentadores liberales lo han hecho ver, que por desgracia no observan el escenario económico internacional. Y si observamos directamente la depreciación de las distintas monedas, el peso colombiano se ha depreciado, el peso argentino, pues por supuesto, todas las monedas latinoamericanas se han depreciado sin excepción por esta razón.
Alan, entonces para aclararle un poco a los oyentes, ¿este incremento en el precio del dólar se ha visto reflejado solo en Colombia o pues a nivel mundial en general?
No, de hecho todos los países latinoamericanos han enfrentado depreciación en sus monedas, sin excepción. Por las razones que ya les he venido comentando. Okay. Como todos los países latinoamericanos exportan materias primas, todos los países latinoamericanos se han visto afectados por la caída de la producción industrial en Estados Unidos y en sus principales socios comerciales, y a partir de ahí la moneda se ha venido depreciando.
Vale, y de pronto no sé qué se pueda esperar de este dólar. ¿El dólar puede seguir subiendo, puede seguir bajando? Si es así, ¿cuánto es lo máximo que podría llegar de pronto a bajar o a subir?
Bueno, esa pregunta es complicada. Les recomiendo que cuando escuchen a un economista predecir el futuro, no le crean. Porque usualmente...
Eso es futurología.
Exacto. Usualmente nos equivocamos, tanto los economistas como los astrólogos. Pero en términos concretos, digamos que si la Reserva Federal sigue incrementando la tasa de interés a raíz del incremento del nivel de inflación en Estados Unidos, es muy probable que los inversores internacionales opten por comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos en vez de dirigir sus inversiones hacia bonos emitidos por los gobiernos nacionales de Latinoamérica. Y por esa razón, y si la tasa de interés sigue incrementándose, entonces es muy probable que la devaluación siga su curso. ¿Y qué suscitaría de antemano un incremento en la tasa de interés en la Reserva Federal en Estados Unidos? Un incremento en el nivel de precios en aquel país.
Bueno, Alan, también quisiera preguntarte, ¿qué estrategias podría implementar el nuevo gobierno de Gustavo Petro pues, para contrarrestar este incremento del dólar?
Bueno, básicamente dos estrategias, una a corto plazo y una a mediano y largo plazo. Quizás a corto plazo se podría implementar una especie de control de cambios para controlar el margen de dólares que sale del país en razón a los incrementos de la tasa de interés en Estados Unidos. Es decir, en otras palabras, frenar los flujos especulativos de corto plazo. Sin embargo, esta solución no es una solución definitiva para el mediano y largo plazo. Si la inflación está explicada básicamente por las condiciones económicas de la producción de energía y la producción de alimentos, el gobierno debería ponerse las pilas en incentivar la producción de alimentos ya, ¿sí? Mediano y largo plazo. Eso implica adelantar reforma agraria, eso implica adelantar el cobro de renta presuntiva, eso implica adelantar tareas de catastro y eso implica fortalecer las formas de asociatividad agrícola para producir los alimentos que importamos. Sin embargo, esa posibilidad solo se podría presentar en el mediano y en el largo plazo siempre y cuando el Ministerio de Agricultura y siempre y cuando el Gobierno Nacional Central fomente la producción de cooperativas agrícolas y de formas de asociatividad. De lo contrario, la inflación llegó acá para quedarse.
Ok. No sé si David tiene una pregunta.
Bueno, yo vi, pues vemos ya en todas las respuestas que nos ha dado nuestro experto, pues varias cosas. Una, que no necesariamente el nuevo gobierno, la llegada, el tema de elecciones es la principal causa del movimiento de esta divisa, sino que hay cosas internacionales bastante importantes y sobre todo con Estados Unidos, del por qué la moneda sigue o ha estado subiendo, subiendo. Entonces son algunas de las causas, ¿no?, de lo que está pasando. Quería preguntarle también sobre el tema, por ejemplo, de la explotación petrolera, que también el gobierno Petro, un próximo gobierno, ha estado mencionando sobre ellos, y esto también tiene que nos puede influir en el dólar o en el tema de la inflación.
Vale, es una muy buena pregunta. Bueno, en primera instancia, las reservas probadas de petróleo más o menos están proyectadas para el uso de aproximadamente 4 o 5 años. Entonces, por estas razones, la transición energética es una necesidad estratégica para la economía colombiana. De hecho, la producción de energía de Colombia es una producción relativamente limpia en razón al peso de la producción de kilovatios hora en manos de las hidroeléctricas. ¿Sí? Sin embargo, también podemos enfrentar serios escenarios de inseguridad energética frente a un incremento de la temperatura, explicado básicamente por los efectos del cambio climático. Si en esa orden de ideas la temperatura se incrementa unos cuantos grados, es muy probable que, como escenario futuro, los embalses lleguen a resecarse. Y por tanto, es probable que podamos enfrentar directamente una crisis energética. Esto no son palabras mías. De hecho, numerosas entidades multilaterales han hecho énfasis en la necesidad de adelantar, en este caso, un programa serio de transición energética. Y por tanto, pues el programa de Petro en últimas está adelantando las sugerencias de las entidades multilaterales para adelantar campañas de transición que permitan enfrentar este escenario preocupante de aquí a unos cuantos años. Ahora, frente a la exportación de crudo, Colombia se ha venido caracterizando por exportar la modalidad de crudo Brent y en los últimos meses se ha venido el gobierno nacional se ha venido beneficiando, en particular Ecopetrol, por el incremento del precio del crudo. Sin embargo, la inflación también se importa, ¿sí? Frente a un incremento del precio del crudo, por supuesto, Ecopetrol podría obtener mayores ganancias, pero al mismo tiempo la producción de mercancías que importamos está directamente relacionada con el uso de una de las mercancías más estratégicas, que en este caso sería la gasolina, y por tanto también importaríamos inflación. Entonces, en esa orden de ideas, habría que diversificar la canasta exportadora más allá de las materias primas para acumular reservas y evitar futuros desfinanciamientos del Estado. La cuestión es un poco más complicada que simple y llanamente exportar petróleo.
Ok, gracias a nuestro experto Alan, que nos está acompañando hoy en la mesa de trabajo de ACN al oído. Hemos hablado en esta charla sobre la inflación y quiero detenerme ahí para saber o que nos explique a los oyentes y nos cuente un poco de, bueno, se habla de hoy hay que subir las tasas de interés, esto hace que la gente no pues deje de consumir, ¿cierto?, de comprar, de endeudarse, porque las tasas van a estar bastante altas. ¿Esto cómo ayuda a la inflación? ¿Cuál es esa relación que hay entre inflación y las tasas de interés?
Vale, en política monetaria nos referimos básicamente a lo que se denomina el esquema de inflación objetivo, que es el esquema que regula la emisión de moneda, ¿sí?, y las variaciones de la tasa de interés en los bancos centrales. Entonces, ¿Cuál es la teoría en este caso? Frente a un incremento de la tasa de intervención bancaria que produce a su vez un incremento en la tasa representativa del mercado, entonces esa es la idea de los hogares que han accedido a deuda, ¿sí? Deben dedicar un mayor margen de su ingreso disponible al pago de deuda, ¿sí? Al pago de deuda del Cheviplan o de las motos, de los programas educativos del ICETEX, etcétera, etcétera. Y a partir del incremento del margen de la deuda sobre el ingreso disponible, la demanda agregada cae y por tanto los precios caen en consecuencia. Este es el mecanismo usual que suelen adelantar los bancos centrales. El problema es que la inflación no es única y exclusivamente un fenómeno monetario. Frente a un incremento de la tasa de interés en Colombia, dicho incremento no garantiza necesariamente que el volumen de la importación de alimentos caiga y tampoco garantiza en el mediano y largo plazo que el peso colombiano llegue a apreciarse, porque un incremento muy sostenido de la tasa de interés puede golpear directamente las oportunidades de inversión de las pequeñas empresas, de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, la situación es más compleja de lo que parece.
Ok, yo quisiera preguntarte, ya sabemos que todo este movimiento económico va a traer implicaciones a mediano, corto y largo plazo, por decirlo de alguna manera. Sabemos que hay demasiadas coyunturas que también están afectando, también la guerra en Ucrania, venimos de la pandemia. Pero ¿cuál sería una recomendación, ya para ir concluyendo, una recomendación para los colombianos, para nuestros oyentes, para que se preparen, para que puedan estar, para que no vayan a estar mal preparados económicamente? ¿Qué opciones o qué podrían hacer para que se puedan preparar para estos cambios económicos que se vienen?
Esa pregunta es compleja. Por desgracia, es decir, en los efectos del ciclo económico y las variaciones del nivel de precio no pueden ser enfrentadas única y exclusivamente por medio de decisiones individuales. Claro, la cultura del ahorro ayuda y por supuesto, pues, vale la pena revisar, en este caso, pues, cuál es el margen del ingreso disponible que nos gastamos en alimentos y en electrodomésticos en un contexto de inflación mundial. Sin embargo, estas preocupaciones que se miden usualmente a inteligencia financiera se quedan cortas frente a las necesidades de producción de alimentos a escala global y a las necesidades institucionales de renegociar los tratados de libre comercio y adelantar programas serios de producción de alimentos. Y pues estas políticas en este orden de ideas obedecen a la órbita pues del Estado y en particular del gobierno y de las políticas agroalimentarias. Entonces, más bien, le aconsejaría a quienes nos están escuchando que traten de estar pendientes de las políticas agrarias y de la incentivación de producción de alimentos que llega a producirse en este gobierno y que ojalá así sea, ¿no? Y que, pues, en el mejor de los casos, este gobierno cumpla las promesas de incentivar la producción agrícola y que no se quede simplemente en ríos de tinta para obtener votos.
Bueno, queremos agradecerle a Alan Echeverry, profesor y del programa de economía y economista en todo este tema, para aclararnos este tema sobre la subida del dólar, qué implicaciones económicas podríamos llegar a tener nosotros también un poquito. Queremos agradecerle y ya por esto damos finalizado nuestra sección de Aula y Asfalto. Listo.
En ACN al Oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto.
Concéntrica ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
Arte sí. Arte, tecnología y ciencia. La investigación, la creación y la innovación se toman ACN al oído.
Bueno, y entramos a Arte Sí, este espacio para hablar de arte, tecnología y ciencia, pero estábamos escuchando la canción Sweet Child O' Mine de la famosa banda Guns N' Roses, y hoy tenemos, digamos que en esta sección de Arte Sí, dos temas diferentes, dos temas bastante interesantes con todo este tema de arte, tecnología y ciencia. Y lo primero es contarles que el pasado lunes se revelaron las primeras imágenes del telescopio James Webb. Este telescopio que, bueno, súper avanzado, que ya empezamos a ver, que lo que hace es las primeras imágenes, pero como con estas luces rojas, ¿cómo sería el término correcto? Infrarrojas, más o menos,
sí,
por así.
Sí, va. Entonces, por ahí.
Va por ahí.
Es que reperdió.com.
Es una imagen, es la imagen más profunda y nítida que ha tomado, que se ha tomado hasta la fecha, ¿no? Del universo.
Digamos, las son con capacidades ultravioletas e infrarrojas.
Sí, casi.
Sí, casi. Entonces se vieron las primeras imágenes de este telescopio que, si ustedes ven, ya hay varias, ya hay como 5 o 6 imágenes de este nuevo telescopio, que lo que busca es, lo que se busca con el telescopio es estudiar nuestro origen, buscar más vida en el universo, que seguramente la hay, pero pues digamos con este telescopio será mucho más fácil. Y eso es lo primero. Dani, tú tienes lo segundo de este tema de arte,
sí. Sí, sí. Bueno, pues esta noche tenemos el cierre del Festival de la Diversidad, este festival que comenzó el 11 de junio para celebrar el orgullo aquí en Bogotá, ya que este año se conmemoran los 40 años de la primera marcha LGTBI en Bogotá. Y pues el evento es la Noche y las Luciérnagas, que es un evento por parte de IDARTES y de la Facultad de Artes de la Distrital ASAP, que este evento tiene como objetivo celebrar artísticamente puestas en escena y acciones musicales con diferentes shows de drags, trans y alternativos sobre la identidad de género. Entonces, pues es hoy, este jueves, comienza... Ah, bueno, esperen, es en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Aquí estamos
está un poco perdido.
Perdón. Y nada, empieza a las 2 de la tarde. Es importante aclararles que el aforo es limitado y las entradas son gratuitas. Entonces, pues si quieren asistir, la idea es que lleguen ahorita a las 2 y el evento va a empezar a las 5 de la tarde.
Bueno, eso todo fue por arte. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Agencia Central de Noticias, visitar nuestro portal web como concéntricamedios.ucentral.co. Si es así, ese es nuestro portal,
sí, es así,
para que lo visiten y se enteren de todos estos temas noticiosos, culturales, que pues manejamos en ACN al oído.
Encuentro al oído. Acciones comunicativas en red, un espacio para los colectivos, organizaciones sociales y emprendimientos.
Bueno, y en Encuentro al Oído tenemos, vamos a seguir con este tema de los semilleros, de los proyectos de la universidad. Y hoy no es menos, tenemos siguiendo esta línea del semillero de imagos que tuvimos en el programa pasado, tenemos como ese grupo, ese proyecto que se desprende, si no estoy mal, del semillero. Ya nuestra invitada nos va a corregir esos temas. Y tenemos a Laura Díaz, ella es una estudiante que hace parte de este grupo de retina bifocal y pues retina bisonora. Entonces, hola Laura, ¿cómo estás?
Hola, espero todos estén muy bien en casa el día de hoy. Sí, yo soy Laura Díaz, productora de retina bifocal y de retina bisonora y retina bifocal. También hago parte, pero yo doy como más parte de noticias. Creo contenido para redes sociales.
Bueno, Laura, más o menos, ¿cuánto llevas en retina bifocal?
Ya para retina bifocal voy un año y para retina bisonora 5 meses, lo que llevamos de este año con sintopía.
Bueno, y cuéntanos un poco a los oyentes en retina bifocal, ¿qué es lo que más se hace? ¿Qué secciones tienen? ¿Qué tipo de contenido publican?
Bueno, en retina bifocal lo que hacemos es dar noticias, tenemos tanto política, salud mental, de la comunidad LGTBI, tenemos también temas relacionados con deportes, lo que digamos interés cultural. Entonces tenemos como distintas secciones, cada día se centra, digamos, los lunes hablamos también de lo de la salud mental, hablamos de política, Los martes tenemos también mucha política, tanto internacional como nacional. Los martes también tenemos una sección que es dar planes universitarios, aquí más que todo en el centro. Entonces, digamos, esa la doy yo, y es recomendar. Recomendamos películas que se están dando ahorita en la Cinemateca de Bogotá. Okay. Entonces, como que para que la gente se vaya como yendo como a este mundo de los universitarios.
Okay.
Bueno, Laura, quería preguntarte cómo nació Retina. Esa es la principal, cómo nació Retina Bifocal.
Listo, pues Retina Bifocal, como ya les habíamos contado, bueno, tú nos lo dijiste, también comenzó como un proyecto estudiantil. Gracias al profesor Eric, que no pudo estar el día de hoy, pues está enfermo.
Pero seguramente nos está escuchando. Sí,
claro, exactamente. Sí.
Hola, Eric.
Sí, hola, profe. Pues él comenzó esto con estos estudiantes. Ahorita tenemos solamente tres de los antiguos.
De los que
es, exactamente, que es Daniel, Nata y Eric. Y también los líderes actuales son Nidia, Nata con H, Dani y él. Entonces eso comenzó como siendo un noticiero transmedia, pues ya poco a poco fue avanzando a lo que es hoy Retina Bifocal, y pues ya también uniendo un poco a Retina Bisonora.
Dale, una pregunta también que quisiera hacer es, ¿por qué en el logo tienen un lobo? ¿Qué simboliza ese lobo?
Nosotros somos una manada que siempre estamos unida. Como ustedes saben, las manadas de lobo siempre se acompañan la una a la otra, y nuestro logo más que todo es como aullando realidades. Lo que queremos es dar lo que está pasando actualmente en Colombia y demostrar qué es lo que sucede.
Dale, ¿y qué experiencia bonita has tenido así en Retina? ¿Qué has logrado aprender? ¿Qué crees que se puede aprender en este medio?
Uy, yo diría que no, o sea, siento que esto me llenó mucho este año. Pues yo empecé, digamos, Retina Bifocal en pandemia, como que ya saliendo de pandemia y eso. Entonces, como que llegar a un mundo de redes, yo no era muy apegada a las redes sociales, y llegar a esta familia en la que todos nos apoyamos, ahorita Retina Bisonora está siendo muy fuerte, porque siempre estamos unidos los martes. Nosotros vamos los martes de 6:30 p.m. a 8 p.m. acá en Sintopía Radio. Entonces es como ver esa familiaridad entre nosotros, y esa como somos más que como amigos o bueno, compañeros de trabajo, lo que les digo, somos una familia que se apoya. Y ver ese compañerismo es lo más importante como para uno, para seguir adelante en un proyecto. Porque si en un proyecto no se apoyan entre los compañeros, siento que eso no va para ningún lado. Entonces es eso. Y también en la parte personal, lo que me trae mucho la radio es como mucha experiencia. O sea, yo, digamos, soy estudiante, ya ahorita entro a quinto semestre, y hay, digamos, muchas personas en Retina, tanto Bifocal como Bisonora, que son graduados. Entonces ellos nos enseñan a nosotros, los que estamos empezando en esto, cómo guiarnos, cómo llevar como este proceso de nuestra carrera. Entonces siento que eso es lo más lindo que he aprendido en Retina.
Laura, y quería preguntarte, ¿cuál es ese punto diferencial entre Retina Bifocal y Retina Bisonora?
Retina Bifocal es más que todo en redes sociales, notas, noticias, y Retina Bisonora es ya el programa de radio, pero es un magazine. Entonces ahí tenemos distintas secciones. En Retina Bisonora tenemos arte y cultura, política, tenemos medios, gente. En gente, digamos, se dan crónicas o se cuentan las historias de personas, donde ellos pueden participar también en esta sección. Tenemos a Paris. Paris es un personaje que nosotros quisimos traer hace poco, hace como ya 2 meses, en el que implementamos en que cada uno del equipo metiera como esa personalidad. O sea, Paris es la personalidad de Retina Bifocal, de Retina Bisonera, perdón. Ella es como, o él en su caso también, es como una persona odiosa, como que nosotros por lo general vamos mucho pues en el lado de la izquierda en la política, pues no tan izquierda, pero
con el lado más social.
Sí, ah, exactamente. Sí. Y ella va todo lo contrario. Entonces es como ver ese choque entre dos mundos distintos, ver cómo Paris saca un lado como negativo que por lo general no hacemos, digamos, que es criticar a las personas, tratarlas mal. Ella o él, en su caso, también como que si habla de niños, uno por lo general de niños de escasos recursos, como que dice, bueno, los niños, pobrecitos. Ella es como, ay, esos chinitos que están por allá, o la gente de escasos recursos, qué asco juntarme con ellos. Como un mundo que por lo general no estamos acostumbrados a escuchar en la radio, pero salimos de eso, y para que la gente también se conecte y vea que hay dos mundos totalmente distintos que se pueden unir y que pueden crear algo lindo.
O sea que en esta sección de Retina Visionaria es como que también se puede dar a conocer la personalidad de cada oyente.
Exactamente, okay. Se puede, como que cada uno se pueda sentir identificado con lo que sea. Puede que en la parte de no sé, ella es muy él o ella es muy egocéntrica. Todos tenemos una parte egocéntrica, así sea que uno no lo acepte. Es muy mínimo lo que uno tiene, pero ella lo lleva muy al extremo, en donde, según ella, es lo más importante del programa, o él es lo más importante del programa, y todo gira en torno a él o a ella. Entonces, es eso, es ver cómo tiene ciertas particularidades del ser humano que a nosotros nos cuesta aceptar que tenemos.
Dale, Laura. Y otra pregunta, yo quería de pronto saber quién es el director en este momento del programa de Retina Visionaria y de Retina Bifocal.
De Retina Bifocal es Eric Gómez y de Retina Visionaria es Nidia.
Ok.
Yo quería preguntarte, digamos, para nuestros radioescuchas que están interesados en unirse, ¿cuál sería la ruta de acceso que tienen para ser parte de estos proyectos?
Nos pueden escribir en redes sociales, ahorita en Instagram, en TikTok, Twitter, en Facebook también nos pueden escribir arroba retina bifocal. Díganos que estamos interesados en entrar, qué podemos hacer. Sé que hay muchas partes, bueno, muchos integrantes que están contestando los mensajes y que ellos les dirán, pueden hacer esto, llevar este proceso. Digamos, yo entré gracias a Eric porque en una clase él nos dijo como, chicos, estamos abriendo convocatorias para retina bifocal. Entonces yo le dije de una con mi mejor amiga, le dijimos de una, y él, en ese entonces Natalia Buitrago era la directora y nos dijo, hagan dos notas. Una nota de, bueno, nos dio la nota y otra de la que ustedes quieran. Entonces ahí nosotros hicimos nuestras notas y se las enviamos. Ahí ellos dieron, la enviaron al equipo, ellos dijeron sí, de una, métalas. Y así comenzamos, y así vamos como incluyendo a más personas.
No, pues yo entonces consideraría que Retina Bifocal es ya como un laboratorio en el que se puede experimentar todo tipo de contenido audiovisual, tipo de como crear una noticia, como ese formato que tienen de notas de 30 segundos. No sé si de pronto quieras hacerles una invitación pues para que lo sigan.
Sí, quiero que todos los que nos están escuchando puedan entrar a sus redes sociales y busquen Retina Bifocal, nos pueden seguir. Siempre, toda la semana estamos publicando, hasta los domingos estamos publicando lo que está sucediendo en la semana. Así que nunca se van a cansar de nuestras noticias, de nuestro contenido, porque es muy variado y sé que es del interés de todos. También nos pueden escuchar a nosotros como Retina Bisonora aquí en Sintopía Radio, en el link de siempre. Nos pueden escuchar de 6:30 p.m. a 8 p.m. Y si les gusta, si les apasiona esto, nos pueden también escribir, como ya les había dicho, en redes, de qué temas les gustaría que nosotros habláramos, tanto en las notas en Retina Bifocal, tanto en Retina Bisonora, en cada sección, que nos cuenten cómo les pareció y que nos apoyen.
Bueno, muchas gracias a Laura por eso, por contarnos qué es Retina Bifocal y Retina Bisonora. Cristian.
Sí, señor, muchas gracias entonces a nuestra invitada, complementando el programa que ustedes o que tuvimos hace 8 días, donde también tuvimos el despliegue sobre estos temas que son similares. Recordarles todos a nuestra audiencia que nos pueden ver, escuchar, escribir a través de nuestra página concéntrica.ucentral.edu.com y también a través de las redes sociales como arroba Agencia Central de Noticias. Esto es ACN al Oído, un programa presentado por la Agencia Central de Noticias y Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad.
Concéntrica ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
Cultura ciudadana, espacio público y medio ambiente. Este es el Plan Central.
Bueno, y entramos a Plan Central, este espacio en el que invitamos a las personas que nos están escuchando a hacer diferentes planes en lo que es esta zona del centro, en la ciudad, o bueno, diferentes planes variados. Pero bueno, el primer plan, Diego, tú nos vas a hablar y de hecho va a salir tu artículo el día de un artículo tuyo el día de mañana sobre este tema.
El día de hoy va a salir en la tarde.
El día de hoy.
Acerca de Thor, Amor y Trueno, la película más estrenada de en este momento.
Estrenada.
Más estrenada en estreno de Marvel, que pues nos trae una historia muy bonita ya al final de Thor prácticamente. Como
no,
que
porque
es un nuevo comienzo.
Bueno, sin spoilers.
Es un nuevo comienzo. Es un nuevo,
es un nuevo comienzo, sí. Pero pues en la parte cinematográfica siempre nos llama mucho la atención cómo maneja Marvel los efectos audiovisuales. Entonces es una película que innova mucho en ese sentido de colores, en la historia. Creo que hay personajes nuevos muy, muy característicos de toda la parte filosófica de la antigua Grecia. Entonces, es algo muy bonito que lo mezclan con el universo. No sé si Daniel quieras...
Pues nada, no sé si nuestros radioyentes también vieron Thor Ragnarok, pero pues es un poco más por ese estilo, no como las dos primeras. Pues tenemos en cuenta que es el mismo director que está
igual. Taika Waititi.
acá somos expertos hablando. Entonces, va un poco más por ese estilo. Pues él siempre ha dicho que Thor siente que es un personaje como para los niños. Y pues sin entrar en spoilers, pues digamos que los niños se van a sentir muy empoderados al ver esta cinta. Entonces, pues nada, me están invitadísimos.
Es una película que aparte pues tiene es muy profunda y también tiene mucha comedia, pero yo sí sentí lo profundo, no sé por qué Sebastián no lo siente.
Sí, porque no, Sebastián.
No, pues no vamos a hablar de spoilers aquí, solo les estamos haciendo la invitación para que vayan a ver la película. A mí no me pareció muy 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 profunda, no, pero pues tiene su sentido, David.
Bueno, yo soy el único creo que de la mesa que no ha podido ver la película. Yo les quisiera hacer una pregunta a todos, a los tres, ¿no? Chicos, y también para nuestros oyentes, y es, yo siento que ustedes la recomendarían, pero se podría decir que es mejor que la de Doctor Strange.
Para mí totalmente.
No, para mí tampoco.
Para mí no, porque son películas que son diferentes, son
no es el mismo
directores
género.
Diferentes, son el mismo género, o sea, más allá de que sean superhéroes, no es el mismo género de película, entonces son diferentes. Yo recomendaría las dos películas y siento que están en un mismo nivel.
Sí, están en un empate, creo que son dos películas que tienen dos intenciones muy distintas, entonces pues... siento que no hay como punto de comparación, ya que pues el objetivo de ambas es totalmente diferente, aunque sean del mismo universo.
Bueno, y algo también que cabe resaltar de esta película de Thor es la parte sonora, como que está muy buena.
Durante el programa escuchamos una de las canciones que hace parte de ese soundtrack.
Sí, claro, y pues de hecho se puede ver mucho el entorno del estilo de Guns N' Roses por todo lado. Entonces, si eres fan de Guns N' Roses, sí, te va a encantar esta película.
Sí, toda la banda sonora de la película.
Y si no conoces los Guns N' Roses, los vas a conocer por esta película. Entonces te van a gustar también.
Qué difícil, pero bueno, ya en nuestro segundo plan para hacer, en el que los vamos a invitar, y es en la Cinemateca. Se va a dar la función de No Odiarás, un documental que cuenta la historia de tres mujeres que desde diferentes aristas han sido víctimas de la guerra y han decidido dar un giro a la espiral de violencia y de odio en la que se vieron envueltas, bueno, por todo el conflicto armado. En Concéntrica, nuestro portal web, hay un artículo sobre este documental hecho por el profesor Javier Correa dentro de sus Quijotadas. Entonces también los invitamos a que entren a nuestro portal y lean ese artículo sobre este documental. Las funciones van a ser el día de hoy, jueves a las 4 de la tarde en la sala número 2 y mañana viernes a las 3 de la tarde en la sala capital. Eso es todo por Plan Central. Cristian, ¿algo más por decir?
Sí, pues ya con esto nos despedimos de una misión más de Concéntrica de ACN al oído. Como siempre, los invitamos los jueves a las 12 del mediodía a escucharnos a través de Sintopía Radio. Y si no lo logra estar en sintonía hasta ahora, no se preocupe, que nuestro podcast está a final del día a través de las principales plataformas como Apple Podcast, como Spotify y como Google Podcast. Ahí ustedes a través de la semana, cuando tengan un momento, lo pueden hacer. También invitarlos a que se suscriban en estas plataformas para que les llegue la notificación y la invitación también. Mañana, ¿qué vamos a tener en nuestro programa musical? Sebastián.
Bueno, mañana.
Diego, no sé, cuéntenos, adelántenos algo.
En el capítulo de mañana de Nativos Musicales, ya vamos para nuestro quinto capítulo, vamos a hablar sobre las colaboraciones más raras en la música. Por ejemplo, Snoop Dogg con Banda MS. Es una de las colaboraciones más raras. También tenemos Aerosmith con Room DMC.
Metallica con J Balvin. No te va a gustar con Nicki Nicole.
Y Duki con Morat. Esta es una también una primera parte de las colaboraciones más raras en la música. Y eso es lo que vamos a tener en el capítulo de mañana de Nativos Musicales. Y como decía Cristian, ya se nos acabó el programa del día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @ Agencia Central de Noticias y visiten nuestro portal web como concéntricamedios.ucentral.co.
Bien, y los estuvo acompañando entonces Sebastián Martínez, Sebastián en el máster, Diego Huertas, David Martínez, ¿sí? Y quien les habla, Cristian Felipe Aguiar Guerrero, Daniel también, por
y
supuesto.
Daniel, el nuevo integrante.
Sí, sí, claro que sí. Listo, Sebastián Panillo, nos vemos en 8 días.
La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central, presentó ACN al Oído.
Siga conectado con más información en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.